Platzi, educación profesional efectiva.
La programación tiene sin la menor duda los sueldos más grandes del mercado. La programación, todos los sueldos, todas las empresas, todos los empleos que tienen que ver con programación crecen su compensación en promedio un 15% anual. CAGR significa Compound Annual Growth Rate o porcentaje compuesto anual de crecimiento. Ninguna otra industria en la época moderna crece así. Esto es parecido a lo que pasaba en la época de las finanzas en los 80s, de Wall Street, y acá simplemente es código. No solamente crece de esta manera, sino que también tiene la demanda más alta del mercado. Ustedes siempre van a encontrar muchas más ofertas de empleo que talento disponible para esas ofertas. Y ustedes dirán, ¿pero cómo es eso, Freddy, si muchas empresas se están despidiendo? Nosotros ya hicimos un programa en Platzi Life hablando de los despidos en tecnología y de lo que significan, pero se los voy a resumir. A pesar de que efectivamente hay despidos en compañías de tecnología, siguen habiendo más empleos abiertos que gente disponible para esos empleos. En promedio, en América Latina, se gradúan 100,000 profesionales de ciencia y tecnología al año. Y la industria necesita 1,000,000 al año por un orden de 10 veces más de oferta de empleo de lo que hay realmente en el mercado disponible. Además de ello, estos empleos tienden a ser los mejores trabajos remotos. No tienen restricciones de horario, no tienen restricciones de lugar, se miden por resultados. Son empleos excelentes, pero eso no significa que tú realmente sirvas para estos empleos o que la programación sea para ti. Y hoy entonces vamos a entender eso que significa. Arranquemos por un ejercicio muy sencillo. Imagina que tienes estas 5 barritas que están acá. Organízalas mentalmente de menor a mayor. Lo hiciste bien rápido, ¿verdad? ¿Cuál es la primera? La amarilla. ¿Cuál es la última? La negra. Ahora organízalas de mayor a menor. También mentalmente lo hacemos muy rápido. Ahora intenta expresar matemáticamente el proceso de tu mente. ¿Cuál es el proceso de tu mente? Probablemente tu mente dice, pues yo lo que hago es mirar, si me dicen de menor a menor, lo que hago es buscar cuál es la más chiquita, esa es la que voy de primeras, luego busco cuál es la siguiente. ¿Y cómo las buscas? ¿Revisas una por una? No, porque ya la tengo claro. ¿Y eso cómo se expresa matemáticamente? ¿Qué pasa si en vez de tener 5 barritas, tengo 500 barritas y necesito organizarlas de menor a mayor? El cerebro humano es muy rápido encontrando patrones sencillos, pero si lo tienes que hacer para 500 barritas, no lo vas a poder hacer simplemente con tu capacidad automática inherente en tu cabeza. Vas a tener que crear un proceso. ¿Cuál sería ese proceso? El proceso de hacerlo con las barritas. Eso que tú estás haciendo ahí es un algoritmo, es un sistema, un proceso a través del cual solucionas un problema con una expresión matemática. Matemáticas no es necesariamente sumar o restar, puede que simplemente sea mayor que, menor que y seguir un ciclo constante. Pero a eso es a lo que nos referimos cuando nos referimos a programar. Hagamos otro ejemplo. Imagina que estos son los diferentes puntos en un mapa y tienes que encontrar cuál es el camino más corto entre el punto A al punto B. ¿Cuál es el camino más corto? Tómate un segundo. De pronto tú dices que el camino más corto es este de acá, ¿cierto? O de pronto tú dices que el camino más corto es este de acá. ¿Cuál de los dos será? La respuesta es que a ojo no sabemos. Necesitaríamos, por ejemplo, una regla y empezar a medir en milímetros. Ah, esto es por acá y esto es por acá. Entonces este es 2 milímetros más grande, este es 2 milímetros más pequeño. Pero ¿cómo sabías que no era el camino por abajo? ¿Cómo le harías mentalmente? Imagina que en vez de que sean unos 5 o 8 puntitos que están acá, fueran 600 puntos o 5,000 puntos, que es algo normal que tiene que hacer un algoritmo de mapas en navegación de GPS todo el tiempo. Entonces ya no lo vas a poder hacer con tu cabeza. Vas a necesitar un proceso. ¿Cuál sería el proceso que tú elegirías para seguir el camino más corto con una masiva cantidad de puntos? No, entonces de pronto yo tendría que poner en una lista cuánto mide cada una de las líneas y cuánto mide cada uno de los puntos. Y luego tendría que seguir un proceso. Estos procesos existen. Eso es lo que se llama matemática discreta. Y hay algoritmos como el de Dijkstra que lo generan. Pero yo entiendo que la palabra matemática y Dijkstra a algunos de ustedes les genera como un ardor en el estómago. Pero realmente estas son las matemáticas más simples que hay. Hagamos un último ejemplo. ¿Has visto estos diagramas de flujo? ¿Cómo se solucionan problemas? ¿Funciona? Sí, no lo toques. ¿Funciona? No. ¿Lo tocaste? Sí, te cagaste. ¿Lo sabe alguien? No, escóndelo, sin problemas. Esto es un simple diagrama de flujo de condicionales. Y las condicionales son uno de los elementos más importantes y fundamentales para la creación de software, para la creación de código. Es extremadamente sencillo de entender al principio y es muy divertido, pero también requiere que seas altamente descriptivo. Mira, a pesar de que esto es un chiste, lo increíblemente descriptivo que es todo el diagrama universal de flujo para la resolución de problemas. Nosotros estamos lanzando en Platzi un nuevo curso completamente gratuito, abierto, sin ningún tipo de costo, no tienes que hacer nada para aprender a programar desde cero. Es el curso gratis de programación básica. Va a tener a múltiples profesores, yo soy uno de ellos, y está disponible en platzi.com/programación para que lo tomes. Pero antes de que lo tomes, vale la pena pensar si realmente tú eres el tipo de persona que podría triunfar en programación. Muchas personas entran a la programación no porque es lo que les apasiona o lo que más les gusta, sino porque es lo que mejor les paga. Y eso no significa que esté mal trabajar para que nos den dinero, para eso es que lo hacemos. Pero hay un tema con la programación, y es que la programación te va a exigir como una disciplina ciertas cosas que si no estás dispuesta a aceptarlas, puede que te hagan la vida un poquito más difícil cuando estés enfrentando esta carrera. Es una carrera maravillosa a la que yo personalmente le debo todo, pero ¿realmente estás lista para esta carrera? Lo primero es que tu educación nunca va a estar completa. De hecho, esto es verdad para todas las carreras, pero en programación es más duro que en ninguna otra. Nuestra cultura nos hace creer que la educación es algo que tiene un principio y un fin. Yo arranco algo y después de que paso 5 años en un proceso, me dan un papel que me dice que yo estoy lista o listo para enfrentarme al mundo laboral, pero nada está más lejos de la realidad. En la industria de la tecnología, a la gente le importa nada los títulos. Lo que les importa es que las personas puedan demostrar lo que saben. Por eso, todas las buenas empresas, al contratar, no contratan buscando certificaciones, ni siquiera las certificaciones oficiales de las compañías. Lo que hacen es darte una prueba técnica. Y si construyes la prueba técnica y la pasas, es que sabes hacer lo que haces. También la tecnología cambia. El JavaScript, por ejemplo, que es el lenguaje más popular del planeta, el JavaScript que tú programabas en el 2004 no se parece nada al JavaScript que se programa en el 2020 o en el 2022. JavaScript, a pesar de ser el mismo lenguaje, ha pasado por una masiva cantidad de transformaciones. Lo mismo ha pasado con el desarrollo web, con HTML y CSS. Lo mismo ha pasado con el desarrollo en backend, con lenguajes como PHP, Python, Perl, .NET, Ruby, el mismo JavaScript con Node.js. También hay nuevas disciplinas. Lo que antes considerábamos simplemente como análisis de datos o Big Data, ahora lo llamamos ciencias de datos o incluso Machine Learning. Nuevas técnicas estadísticas, el nuevo acceso a servidores, nuevas técnicas de orquestación, estructuración, documentación, programación, distribución y despliegue están haciendo que la carrera cambie. ¿Es más difícil que antes? No, realmente no, porque antes habían menos herramientas. Hace 50 años la programación se hacía, hace 50 años la programación se hacía haciéndole huequitos a un papel y pasando los huequitos que le pasábamos a ese papel por un escáner, y esa era la forma en la que se subía el código. Con el pasar del tiempo pasamos a no poder tener una computadora personal y tener que usar mainframes, a tener una computadora personal, ahora a combinar nuestras computadoras personales con servidores masivos en la nube. Y por supuesto, ahora todos tenemos una supercomputadora en nuestros bolsillos que nos hace superhumanos. La educación que nosotros tenemos cuando trabajamos en programación nunca está completa y tenemos que amar eso. Si para ti esto es un problema, no lo vas a lograr. Por otro lado, si tú tienes una curiosidad intelectual implacable, sin la menor duda lo vas a lograr. ¿Por qué? En un mundo que está en aceleración constante y que cambia y evoluciona todo el tiempo, en una aceleración del conocimiento, si eres una persona que se queda quieta y todo el resto está acelerando, realmente vas para atrás. No necesitas ser la persona que corre más rápido. Esa es la raíz de tu ansiedad, que tú ves que el resto corre más rápido que tú. Lo único que tienes que hacer es correr. Eso es todo. Cuando corres una maratón, no importa llegar de primeras. Lo que importa es correr con todo el mundo y terminarla. Llegar, no parar de correr. Eso es toda la curiosidad intelectual que necesitas. También vas a fracasar en esta industria si necesitas órdenes claras. La programación nunca es una cosa específica y clara. Sí lo es cuando programas, pero no lo es cuando solucionas un problema. Es posible que una persona llegue y te diga, no, es que necesitamos un sistema que nos permite manejar la nómina. Y cuando tú llegas, descubres que no necesitan un sistema para manejar la nómina. Lo que necesitan es una optimización de la distribución de la forma en la que le pagan a los empleados. Y entonces puedes construir una solución distinta. No se trata de enamorarte de tu solución, sino de entender el problema. Por ende, las personas que trabajan en programación rara vez triunfan cuando necesitan desesperantemente órdenes claras. La razón es que la programación es algo muy creativo. Tú puedes solucionar los problemas de maneras impresionantemente distintas. Y si no te gusta esa creatividad y tú necesitas un orden y seguir el mismo proceso específico, pues vas a sufrir acá, porque la programación es de las pocas carreras que combinan una disciplina exacta con una creatividad inexacta. La programación es sentarte enfrente de una computadora e imaginar un producto hacia su existencia. Eso lo tiene el arte, eso lo tiene el diseño, la animación, la música, la escritura. Pero, por ejemplo, eso no lo tiene la contabilidad, aunque hay contabilidad creativa. Normalmente la contabilidad creativa hace que termines en la cárcel. Pero eso no lo tienen muchas otras carreras. Esta carrera sí lo tiene y lo tiene todo el tiempo. Es algo muy creativo donde no se trata de seguir órdenes. Se trata de amar el problema y los usuarios que se enfrentan a él. También no deberías estar en esta carrera si la incertidumbre te da ansiedad. Yo les he dicho antes, y quiero reiterarlo, que tener ansiedad no es especial. Todo el mundo tiene ansiedad. Todo el mundo. Porque si tú tienes ansiedad, no hay nada especial en ti. Es decir, simplemente parte de la humanidad. Tener ansiedad es ser un ser humano. Eso no es lo especial. Lo especial es hacer las cosas a pesar de la ansiedad. Cuando la incertidumbre te da ansiedad, te bloquea y no te permite avanzar. Y en ocasiones programar es de mucha incertidumbre, porque tú no sabes si la solución que estás construyendo es la correcta o si a pesar de ser la correcta, escala. Eso es algo muy interesante. En programación, tú puedes construir una solución a un problema que funcione para 10 usuarios o para 100 usuarios o para 1000 usuarios, pero no va a funcionar para 1 millón de usuarios o para 10 millones de usuarios. A nosotros en Platzi nos pasa todo el tiempo. Por ejemplo, cuando Platzi construyó su primer sistema de clases en vivo, nos dimos cuenta que funcionaba para 500, para 1000, para 2000 usuarios. Pero ahora que tenemos 4 millones de estudiantes alrededor del mundo, no hay forma de que nos funcione un sistema de clases en vivo y descubrimos que enseñar en vivo no sirve. Sirve para ciertas cosas, como por ejemplo estos momentos que estoy teniendo ahora mismo con ustedes. Pero para conocimiento profundo, los cerebros de todo el mundo funcionan distinto y no escala enseñar en vivo. Se necesita una solución asíncrona que no dependa de tener a gente al mismo tiempo aprendiendo al mismo ritmo. Lo mismo pasa con muchas otras cosas, soluciones de video, soluciones de despliegue de código, soluciones, por ejemplo, instalar software con esos asistentes de siguiente, no escala para la necesidad de distribuir software para millones de dispositivos móviles de una manera segura. Entonces hubo que generar otra solución y uno no lo sabe hasta que lo lanza. Esa humildad de aceptar que tu trabajo puede no ser el correcto y que necesitas iterar, hay gente a la que le genera una incertidumbre insoportable. Y por lo mismo, hay personas que sufren baja tolerancia a la frustración. También en ocasiones programar es enfrentarte a errores, errores chiquitos en el código que tú ni siquiera te esperas. Y cuando pequeños errores te frustran y hacen que te rindas, esta no es la carrera para ti. Porque en esta carrera vas a cometer 200 errores por cada triunfo. Pero también te vas a dar cuenta que los errores son gratis. Mira, te lo voy a mostrar rápidamente. Ponme mucha atención. Yo sé que en este momento estás haciendo como 4 cosas. Busca la pestaña donde está este video. ¿Ya la encontraste? Ponme mucha atención. No lo vas a lograr si no me pones atención. Ponme mucha atención. Es una tontería. Ponme mucha atención. Imagina que tenemos una variable nombre que por dentro tiene Freddy. Si nunca has programado, cuando las cosas tienen comillas es que son texto. Si no tienen comillas, son números. Y lo que está del otro lado es una variable, igual que en el álgebra de toda la vida. Entonces tenemos una variable nombre igual a Freddy. Y tenemos una variable apellido igual Vega, ¿cierto? Y entonces hacemos X es igual a apellido más nombre. ¿Sí? ¿Cuánto vale X? No lo escribas en el chat, aguántalo. ¿Ya lo tienes en la mente? ¿Cuánto vale X? Te voy a decir cuánto vale X. ¿Estás lista? ¿Estás listo? X vale Vega, Freddy, todo pegado. ¿Eso fue lo que dijiste? ¿O dijiste Vega, espacio, Freddy en tu mente? ¿O dijiste Freddy, Vega? ¿Realmente dijiste Vega, Freddy, todo pegado? No, ¿verdad? Muchos de ustedes no. Primero, porque como les dije que me pusieran atención, se estresaron y les generó la incertidumbre y como, ¡pero yo te voy a poner atención! Y no necesariamente lo vieron. Y tercero, porque si vemos todo el código, obviamente este código iba a generar Vega Freddy. Aquí no hay ningún espacio. Los espacios tienen que ser expresados de manera explícita. Si yo quisiera colocar Freddy Vega separado, habría tenido que crear lo que sale acá en la variable Y. Nombre, le sumo el espacio y luego le sumo el apellido. Y entonces ahí sí tengo Freddy Vega. Eso es tolerar la frustración de cometer errores. Pero en programación no te cobran los bytes. Cometes un error, analizas por qué, iteras y haces una mejor solución. Otra cosa típica de las personas a las que no les gusta programar es que no te gusta la comunicación escrita. Y no me refiero a escribir código. Me refiero a hablar con tus compañeras y compañeros de trabajo. Cuando tú programas algo que no te cuentan, no te lo cuentan en la universidad, no te lo cuentan en los cursos, te lo cuento yo, o te lo cuenta gente experimentada. es que el 80% de tu tiempo profesional no lo vas a pasar escribiendo código. Lo vas a pasar leyendo y entendiendo el código que otros escribieron. Por eso, un símbolo típico de una persona junior, sobre todo una persona junior que se cree senior, es querer reescribir todo desde cero. Uy, ese código no sirve para nada, toca volver a hacer todo. La refactorización es el comportamiento por defecto de una persona novata. En cambio, una persona experta sabe construir sobre las bases y los fundamentos, y sobre todo, sabe documentar esas bases y esos fundamentos. Tú tienes que saber contarle a tu equipo la razón por la cual tomaste ciertas decisiones o solucionaste ciertos problemas con código, cómo reorganizaste ciertas cosas, cómo escribiste ciertas soluciones y cómo esas soluciones se pueden reusar. Tienes que amar la comunicación escrita y tienes que amar documentar. Esa es la forma en la que creces. Y si no te gusta, esta carrera no es para ti. Por lo mismo, las personas que aman resolver problemas con prueba y error no triunfan, y esto les frustra también mucho. Hay muchísimos problemas que se solucionan probando cosas y viendo qué pasó. Probando cosas y viendo qué pasó. Probar e iterar no es lo mismo que hacer prueba y error. Tú puedes lanzar un problema o lanzar una solución, probarla, que falle y luego analizar por qué falló, solucionar ese fallo e iterar. Eso no es prueba y error. Prueba y error es como, yo no sé qué está pasando, hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto, a ver cuál de las dos funciona. Eso es prueba y error. Entonces, si tú amas resolver problemas con prueba y error, no te va a funcionar esta carrera y te va a frustrar muchísimo. Igualmente, si no te emociona resolver problemas de forma sistémica, esta carrera no va a funcionar. ¿Qué significa resolver problemas de forma sistémica? Que desarrollas un proceso lógico y procedural para arreglar algo. A mí me pasó recientemente. Hace un tiempo yo me fui a uno de estos lugares donde uno paga por ir a romper cosas. Es súper interesante cuando uno está estresado. Básicamente uno lo uniforman y luego uno llega con un bate y uno va y rompe cosas. Uno rompe computadores viejos, botellas. Es súper, súper, súper interesante. Pero les voy a contar la verdad de lo que me pasó. Supuestamente esto es un lugar para que uno se quite el estrés del trabajo, para que uno piense en formas distintas de hacer las cosas. ¿Pero saben qué pasó? Lo que pasó es que mientras yo agarraba con el bate y empezaba a romper cosas, mi mente casi que en automático organizó todo el cuarto como en celdas, como en cuadritos. Y es como, primero voy a romper acá, luego voy a romper acá. Luego voy a romper acá. Luego me di cuenta que estaba rompiendo las botellas y generaron un desorden. Entonces dije, voy primero a romper esta botella, luego esto. Luego voy a organizar acá. Y eventualmente, cuando se me está acabando el tiempo, me puse a pensar, uy, me falta romper todo esto. Como si fuera trabajo. Como que empecé a organizar sistémicamente el entorno. Y miren, yo sé que la estaba cagando. Yo sé que esa no era la forma ni el espíritu del lugar de ira para poder romper cosas y soltar el estrés, pero es que mi mente está extremadamente cableada para resolver problemas de forma sistémica. Entonces no tenía otra opción y empecé a organizarlo de esa manera porque pues, ¿qué iba a hacer? Y eso es lo que pasa en la programación. No porque lo haya hecho mal acá significa que no lo hago bien en otros entornos. De hecho, resolver problemas de forma sistémica es la forma más efectiva de crecer. Si tú necesitas que los problemas tengan una sola respuesta correcta, solamente vas a sufrir, porque en la programación se pueden resolver problemas de una manera creativa de 5,000 formas distintas. Y hay personas que realmente necesitan triunfar, que si la respuesta no es la que queda en la cajita, entonces no es para ellos. Y una cosa que probablemente te va a sorprender, si a ti no te interesa entender el modelo de negocio de la empresa en la que trabajas, no vas a triunfar en programación. Porque la programación al final del día lo que construye es soluciones para el modelo de negocio de la compañía. Eso es lo que construye. Incluso si te estás haciendo un clúster de Kubernetes que autoescala para el procesamiento de sistemas de ETL que ingestan toda una serie de señales para a través de ellas entrenar un modelo de red neuronal generativa adversarial, tú necesitas saber si lo que hacen es recetas de comida para perro, si lo que hacen es una academia de educación online, si lo que hacen es domicilios de farmacias, si lo que hacen es préstamos en línea para la agricultura, no importa. Porque si tú no entiendes al usuario, no puedes crear grandes soluciones. Una masiva empatía por tus usuarios es absolutamente necesaria para triunfar en esta industria. Porque eso es todo lo que nosotros hacemos. Hablar con nuestros usuarios para entenderlos y sobre ello construir un producto basado en software que escala de manera pseudo infinita. Por supuesto, tienes que entender y aceptar que vas a estar enfrente de una computadora todo el tiempo. Y este es probablemente otro de esos momentos absolutamente importantes. Si a ti no te gusta estar enfrente de una computadora todo el tiempo, también vas a sufrir un montón. Porque esto es, aquí es donde nosotros hacemos las cosas. Uno no programa con un tablero. Uno no programa caminando. Uno no programa desde un teléfono. Uno programa con una computadora conectada a internet, con un teclado, con un monitor. Puedes programar de pie. Existen los standing desks. Puedes programar por tandas y luego pensar, pero necesitas estar ok con esto. Afortunadamente, si tú estás viendo esto, tú probablemente lo estás viendo en un entorno en el cual claramente no estás de pie y puedes estar ok con ello. Y estos son los empleos mejor pagados del mundo. Pero hagamos un último test antes de irnos. Imagina que A es igual a 20 y B es igual a 30 y C es igual a A menos B. Esta vez no vas a cometer el mismo error de la vez pasada, ¿cierto? Esta vez me vas a decir exactamente cuánto vale C. ¿Cuánto vale C? 3 segundos. ¿Listo? ¿Cuánto vale C? 1, 2, 3. Se vale menos 10. ¿Dijiste 10? No, no, no. Es A menos B. Es 20 menos 30. Y 20 menos 30 es menos 10. Pero no importa. Eso es programar. Y está bien. Es iterar y resolver tus dudas. Todo esto no es para desanimarte. Porque la realidad es que ¿quién nos va a desanimar? Esta carrera es espectacular. Es la carrera mejor pagada y más demandada de la historia, con menos requerimientos de título y restricciones de trabajo. ¿Quieres trabajar en calzones despertándote al mediodía? Importa. Bienvenida a la industria de la programación. ¿Quieres trabajar desde un pueblito mañana y luego desde otra ciudad? No importa. Aquí importan los resultados, tu comunicación escrita, tu capacidad de hablar con usuarios, lo que haces y la forma creativa en la que resuelves problemas. No importa cómo te vistes, los tatuajes raros que tienes en un lugar increíblemente sospechoso o las cosas extrañas que haces en tu tiempo libre. No importa. Lo único que importa es tu mente y la forma creativa en la que tu mente resuelve estos problemas usando software. Así que si estás convencida, es el momento. Ve a la esquina superior derecha de allá o entra a este link, platzi.com/programación, y empieza a aprender gratis. Porque esto es una de las formas más efectivas de transformar nuestra región. Esto es la verdadera economía del conocimiento. Esto es el recurso renovable de nuestras naciones. Tú, nuestras mentes. Incluso si tu carrera no tiene nada que ver con código, aprender a programar eleva tu capacidad de pensamiento. Así que no lo dudes y entra.
Tenemos un curso gratis solo para ti. Haz clic aquí y empieza las clases del curso.